Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana y por la madrugada de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada, bien temprano. Así que mis amigos, como cada día, Bertica Raval, nuestra productora, y Mr. Boston, el señor de los Medias Rojas y de los Celtics, Juanito Pendaz, el ingeniero de sonido. Y señores, hoy nos vamos a conversar con un pequeño gigante del ring, ya retirado, por supuesto, pero que ha hecho historia en México. Así que, Bertica y Juanito, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a comienzos de la década de los años 80, el boxeo cubano tenía muchos peleadores en el peso minimosca, o sea, 48 kilogramos. Y estamos hablando del fogoso pinareño Hipólito Ramos, de Juan Torres Odalín. También estaban ahí en 48 kilogramos Héctor Díaz, Armando Francis, que fue un juvenil de Holguín muy bueno, y un grupo grande, Rafael Sainz, como decía, estaba Juan Torres Odelín, también Gumercindo Díaz, y bueno, un grupo grandísimo que si me pongo a mencionar, me quedaría corto. También Jorgito Hernández y Omar Santiesteban, ese fogoso puertunero, que bueno, a finales de los 70 era 48 kilogramos, 79, 80, 48, pero a partir de 1981 ya pasó a la división inmediata superior, 51 kilogramos, donde Santiesteban, el tunero, ganó la Copa del Mundo efectuada en la Arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, en el año 1981. Precisamente ese año fue elegido Omar Santiesteban el mejor deportista de Cuba y Latinoamérica. Pero ahí, comenzando esa década temprano, en 1980, estaba surgiendo de Camagüey un peleador de tez blanca, agresivo, combativo, al estilo del boxeo actual de los púgiles mexicanos, filipinos, japoneses y surcoreanos. Un peleador que no pedía ni daba tregua, combativo, y bueno, me hacía recordar a los primos Ramos, los santiagueros a finales de los 70. No así en esa década, a finales de los 70, cuando el santiaguero Samuel Belfort logró ganar, en contra de todos los pronósticos, la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Cuba 1977, precisamente efectuado ahí en el Estadio Guillermo Moncada de Santiago, Cuba. Sin embargo, por su estatura, era elevado para hacer un peso mínimo acá. Samuel Belfort subió rápidamente a 51, 54, 57 y después a los 60 kilogramos. Pero Adrián Núñez, el camagüeyano, con el cual vamos a conversar, por su baja estatura, siempre se quedó siendo un peso minimosca, 48 kilogramos. Así que, buenos días, Adrián Núñez, pero si en México, ahí en Cancún, tú averiguas con algún vecino, con alguien que sigue el boxeo, y le dices, Adrián Núñez, la mayoría no lo conoce, tiene que decirle, el cubanito Núñez. Buenos días, Núñez.
Buenos días a usted, a todos los oyentes de este programa. Muchas gracias por invitarme, y estamos aquí, bueno, para conversar y platicar un poco de boxeo.
Sí, claro, claro. Vamos a hablar de boxeo desde tu comienzo en Camagüey, la ciudad de los Tinajones, la tierra gramontina, hasta la actualidad, en el 2021, cuando continúas siendo un exitoso entrenador ahí en Cancún, México, aunque he estado en otras partes del mundo, pero bueno, específicamente en Cancún, cercano a La Habana, porque un vuelo de Cancún a La Habana es cerca y además el mismo clima. Cuando pasa un huracán por Cuba, también pasa por ahí, por Cancún, como fue el último huracán que pasó recientemente, Núñez, que no afectó mucho a Cuba, sino más bien la parte sur, o sea, la parte sur de Cuba, pero sí afectó mucho México. Después se graduó ya cuando entró ahí casi a la ADF, ¿no?, que es la altura mexicana. Así que, ¿dónde nació exactamente Adrián, el cubanito Núñez?
Nací en el municipio de Florida, Camagüey. En el año 63 comencé el boxeo desde muy joven, cuando pasaron el Mundial de La Habana, que me gustaba mucho, y lo vi por televisión y me embullé, y ahí empecé a practicar box en el año
74. Tenías 11 años en 1974, cuando Jorgito Hernández ganó sus 5 peleas, incluyendo una victoria contra Enrique Rodríguez, el español, que había sido campeón de Europa, que era el favorito, y también le ganó a Stephen Muchocki de Kenia, que a propósito, en 1978, en el segundo mundial en Belgrado, lo que era Yugoslavia, Stephen Muchocki en la revancha le ganó a Jorgito Hernández, pero bueno, fueron cosas que pasaron.
El mundial de victoria, el mundial de La Habana, el mundial que más figuras había, o sea, que más figuras deportivas participaron. Durísimo ese mundial, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Déjame decirte y que fue un mundial de algunas sorpresas, porque nunca nadie pensó de que Enrique Rebull Feroz iba a ser noqueado de forma espectacular por Ramos el dominicano, ni que Ayub Kalule iba a ser campeón mundial, ni que Galustrak Kutov iba a estar en la final, ni que, por ejemplo, Wilfredo Gómez iba a ganar la medalla de oro en 48 kilogramos, y mucho menos de que Mate Parlov iba a arrasar, derrotando incluso un combate tremendo a Gilberto Carrillo en los 81 kilogramos.
Estados Unidos,
sí, claro. Estados Unidos, aunque Clinton Jackson perdió la final contra Emilio Correa por nocaut, pero ahí fue bronce, León Espín en 81 kilogramos. Sí. Ahora, naciste en Florida, Camagüey. Yo manejaba mucho por ahí. Hay una recta grandísima de Florida, Camagüey, ¿no es así?
Efectivamente, hay una recta grande ahí. Bueno, naciste en el boxeo ahí con el entrenador Cito Galvez, uno que fue oponente de Teófilo Stevenson.
Súper pesado, claro, me recuerdo de él.
Falleció recientemente, falleció lamentablemente no hace mucho, creo que el año pasado.
Fue
mi entrenador. Por cierto, era vecino mío, vivía a dos casas de la mía, y yo era ídolo, o sea, lo seguía a él porque indudablemente era mi vecino, y veía sus peleas. Y cuando ya se retira, él va a trabajar al municipio, y inmediatamente me puse a entrenar con él. Y fue quien me llevó, me mandó, me hizo campeón municipal, campeón provincial, y me becó para la I de Mártir de Barbados en Camagüey, en el año 76.
Claro, en esa época, Camagüey era Camagüey, o sea, Oriente, Camagüey, La Villa, Matanza, La Habana, Pinar del Río.
Sí,
pero después, al siguiente año, se dividió Ciego y Camagüey.
Era un equipazo. Había un equipazo en Camagüey para
entonces, a ti te tocó entrenar al lado de grandes glorias como, por ejemplo, Carlos García, Bernardo Comas, Luis Valier, el Pidio Valier, Adolfo Horta. ¿Qué equipo?
Y éramos campeones nacionales. En los infantiles, en las etapas escolares, siempre ganábamos los Juegos Nacionales Escolares Camagüey.
Gracias a Titi Basulto, ¿no? En parte, ¿no?
Sí, Eugenio Titi Basulto, tremendo comisionado, súper preocupado, movido, nos conseguía cosas, nos conseguía ropa, vestuario, alimentación, vitaminas, se movía, nos garantizaba los topes de preparación, se metía en el índice, bajaba, discutía con los directivos y sacaba el presupuesto que hacía falta para que nos pudiéramos foguear. Verdad que era un comisionado de primera línea.
Que en paz descanse, porque murió.
Joaquín era lo mejor, para mí los mejores comisionados.
Bueno, Pepe Butriago fue un fenómeno, lamentablemente murió al igual que Titi Basulto, murió el año, o sea, el 2020, por ahí, 2019. Sí. Pepe Butriago con casi 90 años.
Y el Morito Fernández, muy bueno también, muy buen comisionado.
Bueno, a mí en los eventos de Cuba me encantaba ver a un trío famoso de comisionados. El Chino Lau en Guantánamo, Titi Basulto en Camagüey, y el Morito Fernández. Siempre estaban fajados, ¿no? Por
pero
su provincia,
por su,
¿no?
Se fajaban.
Claro, claro.
Sí, yo bueno, disfrutaba eso.
Comenzaste a quedar el cubanito Núñez a entrenar ahí en
yo
Florida.
Yo comencé como los 11 años. Empecé a boxear y empecé peleando ahí en mi municipio. Mi papá no me dejaba y yo escondida de él me escapaba. Porque quería que yo fuera de béisbol, porque mi tío, el esposo de una prima mía, era el entrenador de béisbol de ahí del municipio. Entonces mi papá quería que yo me metiera en béisbol y que a fuerza tú fuera pelotero. Pero a mí no me gustaba la pelota. Y yo me escapaba y me iba para el gimnasio de box. Y el día que entonces me vienen, con uno de Césped y le invité. Le dije, papá, quiero que vaya a pelear porque peleo hoy. Y no quería, pero fue. Y le di una madriz al boxeador cespedeño. Era, por cierto, era más alto que yo porque era chaparrito. Y le partí para arriba y todo el tiempo, tiri, yo me cansé. Hasta que lo vencí. Y bueno, me tuvieron que parar. En el tercer round fue que lo logré ya, que no pudo más. Y entonces, en el pueblo mío, enardecido, celebrándome, y mi papá ya entonces me dejó. Ya entonces, de ahí en adelante me apoyaba. Ya hasta me llevaba a entrenar. Entonces,
que en esa época, tu primera pelea ahí en Florida,
ahí,
Camagüey, me imagino que eras 38 kilogramos, ¿no?
Es una pizzería ahí que hay en el Florida, que le decían La Cancha.
Eso queda cerca del zoológico de ahí de Florida, ¿no?
Ah, efectivamente, cerca del zoológico, por ahí. Sí.
Que enfrente al zoológico hay un hotel.
Ajá, por allá ajá. Mismo fue la pelea, sí.
Sí, yo me recuerdo.
Y se llenó, fueron mucha gente a verme. Mi chavo del barrio y toda la gente fueron, me sentí muy contento. Fue mi primera pelea, nunca se me olvida, contra un muchacho de césped que era más alto que yo, y le gané inevitablemente. Y entonces ya mi papá me apoyó y ahí empecé a seguir peleando y fui a pelear a Morón y gané un regional en Morón, un regional, y gané el municipal y gané el regional y me fui al provincial y quedé campeón provincial. Y ese mismo año fui a los Juegos Nacionales de Guantánamo.
Escolares y juveniles.
Ajá, eso fue en el año 75, nos fuimos a Guantánamo, a pelear a Guantánamo, a los Juegos Escolares Nacionales, y en esos Juegos Escolares Nacionales fui en 42 kilos, 40 kilos, y perdí, agarré bronce, perdí con un cefuero, que se llamaba Dionisio Leiva, también fue buen boxeador.
Sí, me recuerdo que fue un 42 kilogramos, pero se retiró sumamente joven, que era combativo, sí. Leiva.
Sí, el curro, sí, le decían el curro, el currito, y entonces, ya el año siguiente... Bueno, y ahí pasé para la EIDE a entrenar con buenos, indudablemente con mejores atenciones, con buenos entrenadores, más dedicados, más de lleno, Fermín Espinosa, Agustín Cárdenas, Macuto Martínez, muy buenos entrenadores. Y
mencionaste un nombre, Macuto Martínez, ¿qué pegada tenía en 71 kilogramos? Era un eterno rival de Rolando Garvey.
De Garvey, sí. Y entonces Macuto era muy buen entrenador y motivaba mucho la clase, y Fermín Espinosa. Son medallistas olímpicos, muy bueno. Y bueno, entonces aprendí mucho de ellos y me preparé muy bien y quedé campeón nacional en Camagüey. Y después vino los Juegos Escolares de Pinal del Río, volví a quedar campeón nacional ya en 15 y 16. Después vinieron los juveniles en Ciudad Habana y volví a quedar campeón nacional en juveniles. Y ya siendo juveniles, empecé, bueno, como en Cuba, en esa época existía el campo socialista que apoyaba mucho lo que era el deporte cubano, ¿no? E invitaba mucho a todos los eventos que hacían en el campo socialista a los equipos de Cuba. Le daban facilidades, ¿no? Para que fueran, y con el hospedaje, y la alimentación y todo.
Sí.
Le salía económico. Pues Cuba participaba en muchos eventos. Al mismo tiempo nos veíamos hasta 3 o 4 equipos en Europa peleando y nos topábamos ahí en el aeropuerto de Checoslovaquia, que era muy céntrico, o en España. Hacíamos escala y después nos volvíamos a repartir para otros países más, a seguir sí. Peleando. Y nos echábamos hasta 2 o 3 meses en varios torneos y por ahí ya regresábamos.
Ajá.
Y bueno, como 15 veces, viajé bastante, con muchos torneos, Copa Estrancha, Bomberlín, estuve en torneo de Carabobo, estuve en Nicaragua.
El cinturón de oro, después vamos a hablar de eso. Bueno, sí. En 1981, en el Campeonato sí. Nacional efectuó de Matanzas, que a propósito, por primera vez ahí se realizó la nueva edición de 91 kilogramos, porque antes era 81 y más de 81. De ahí pasó de 81 a 91, crucero y más de 91 kilogramos. En ese playa Girón del 81 en Matanzas, fuiste medallista de bronce junto a Emilio Ramos. El campeón fue Hipólito Ramos y Luis Carlos Valdés de La Habana, que era espigado para ser en 48 kilogramos, fue plata. ¿Con quién perdiste en ese campeonato?
Yo perdí con Hipólito Ramos.
Un peleador agresivo como tú, e Hipólito que era técnico, pero también tiraba muchos golpes, se movía rápido.
Hipólito era muy rápido, entonces como sabía que yo era fajador y iba para adelante, pues me boxeó, no se me paraba. Uno o dos golpes y se me quitaba rápido, uno o dos golpes y se me quitaba rápido. Y era muy rápido, y realmente no pude descifrar su estilo, me hacía difícil. Peleamos en 3 ocasiones. Ya me conocía porque habíamos peleado en el torneo nacional por equipo ese mismo año, como en el mes de julio, agosto, habíamos peleado en el Capitán San Luis, en el torneo por equipo, y ahí sí trató de, me vio muy jovencito y muy chaparrito, no sé, bueno, chaparrito era el mismo tamaño, no, pero me vio así como tiernecito, y se me fue sobra quererme noquear, y se fajó conmigo, y ahí sí pasó un susto, me ganó 3-2, fue dividida la pelea, ya después, sí. En el Girón sí no pude ganarle, el Girón me ganó bien.
En el Cardín de ese año, en 1981, que fue el famoso Cardín en San José de las Lajas, la pelea que ella le echaron a su vida del canadiense contra Armandito Martínez. En ese Cardín, tu primera pelea quedaste de bye, o sea, ahí sí tuvo que pelear Hipólito Ramos en su primer combate, Raciel Sánchez, bueno, un grupo grandísimo. Pero en tu segundo combate, lograste enfrentarte en ese Cardín de San José de las Lajas a José Rodríguez. Le ganaste unánime. ¿Recuerdas aquella pelea? Porque ya era un evento grande.
Sí, creo que ese Cardín me llevé la mejor pelea del Cardín. Fue una pelea, creo que uno de Chavana, no sé dónde, no recuerdo bien dónde.
Con Alexis ¿sí? Azares de Holguín.
Ah, Alexis Azares. Ah, no, con ese di tremendo peleón y lo tiré varias veces y me tiró varias veces. Lo tiraba y él me tiraba. Por ahí tengo los periódicos que había guardado. Me tiraba y lo tiraba y lo tiré como dos veces o tres veces y él me tiró tres veces también. Y la última vez no me pude parar, sí, ya me noqueó completo. Pero ese pegaba durísimo ese Alexis Azares. Y ya
no
había bajado
sé
mucho
le... y no sé qué le pasó a Alexis.
Fue un peleón. Pero en otro Cardín, fue en Holguín, fue que me llevé la mejor pelea con un boxeador de, creo que era de Ponchalara. Dimos en tremenda pelea. Con un rumano, Alexander Turey.
Ajá,
fue que,
sí.
que dimos una peleona a los dos y me llevé la mejor pelea del Cardín. Fue la mejor pelea sí. del Cardín en ese evento.
Bueno, Pedro México era también de Camagüey, ¿no?
Pedro México de Pinal del Río. Siempre peleaba conmigo en las finales del Juego Nacional Escolar en Infantil. Y en el juvenil. Y siempre le gané, pero era muy bueno también, muy bueno.
Bueno, Omar Santisteban subió ya a partir del año 80, sí, 51 gramos, ¿no?
Nunca peleé, guanteé bastante con él, pero pegaba durísimo y ese sí se fajaba. Ese sí, la metía dura y se fajaba. Con Omar sí. Santisteban guanteé mucho con Orlandito Martínez. Siempre nos llevaban a la finca, el equipo nacional, Peter, nos llevaba a la finca a esparrear. Y cuando iba a viajar, porque viajaba cada rato, me convocaban para salir para pelear al extranjero. Me iba a la finca a entrenar y allí me concentraba 15 días o 2 semanas. O sea, casi siempre 2 semanas antes y guanteábamos. Y con cierta frecuencia, lo de la Expo Nacional, íbamos cada semana al equipo nacional a guantear. Y guanteaba mucho con Hipólito Ramos, llegó a guantear con Héctor Ramírez, guanteé con Santi Esteban. Incluso cuando probaron a Hipólito, a Jorge Hernández, lo estaban tratando de probar para ver si daba 48 para llevarlo a los Juegos Olímpicos de Moscú, que ya él notaba, ya estaba muy, realmente estaba muy desgastado. Pero lo quisieron probar, me llevaron a mí para que hiciera con él 4 rounds. Y creo que eran hasta de 4 minutos, 1 minuto más. No, esa vez sí, pobrecito, no aguantó Jorgito el sparring. Ya en el tercer round no podía. Y recuerdo bueno. que para la otra semana, que ya lo decidieron subir los 51, le dijeron que volviera a hacer sparring, me llevó Peter de nuevo, ¿no? Y Jorgito le decía a Peter, ponme chinito. Sí. Y yo miraba a Peter diciendo, ni te atrevo a ponerme, casi está gordo.
Bueno, para...
Ahora sí me va a madrear. Y realmente, porque ya el día, la vez que lo agarré bajo de peso, lo
claro.
aguantó.
Sí,
ya
sí,
ya fue recuperado, sí, Jorgito era tremendo boxeador. Mi respeto para Jorge Hernández.
Sí, fue campeón mundial en
sí,
el 74.
Campeón. Llevaron Hipólito fue en 48 y Jorgito fue en peso mosca.
Bueno, en realidad el hombre para Moscú en 51 kilogramos era Omar Santisteban, pero se lesionó en Alemania y no pudo ir. Tuvieron que llevar a Jorgito Hernández, que en paz descanse, y perdió en su primera pelea. Ahora, en el año 81, bueno, en ese año 81, 82, 80, viajaste mucho a Europa, ¿no? A muchos torneos internacionales, pero uno de los grandes torneos fue el Cinturón de Oro de Rumanía. ¿Qué te pasó en esa pelea, allá en ese Cinturón de Oro de Rumanía? Cuando te quitaron la pelea, te la robaron los jueces, por supuesto, siendo ahí en Bucarest, Rumanía, te robaron una pelea que le ganaste a Dimitru Chiopu. ¿Cómo fue ese combate, Adrián, el cubanito Núñez?
Sí, bueno, yo en Rumanía incluso me llevé la mejor pelea del Cinturón de Oro.
Con Dimitru Chiopu, sí.
Sí, fue una pelea muy 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 fogosa. Desde que sonó la campana, le partí para arriba y era dame... Y tire, y tire, y tire, y pégale, y pégale, y lo hice retroceder todo el tiempo, y dividida me la quitaron. Y el público mismo me ovacionó, y incluso después el boxeador me invitó a su casa, como le daba pena conmigo, y me invitó a su casa, me vi ahí en Bucarest, y estuvo muy atento conmigo. Pero fue una gran pelea la que hice ahí. Y ese año había ganado también en Mongolia. En el Ulian Bator lo gané, gané oro en el Ulian Bator ese año. Y después estuvimos en Rumanía y de ahí nos fuimos creo que a Polonia o a Checoslovaquia, nos fuimos también a un torneo en Checoslovaquia.
El torneo Ustina Glaven, sí.
Bueno,
en ese torneo Cinturón de Oro en Rumanía le robaron las peleas a unos cuantos cubanos, por ejemplo, Teodoro Pirio, el rumano, le ganó en semifinales a Rolando Herrera, que había ganado también Pedro Cárdenas, y en el caso de Rolando Rocouso, aquella gran pelea contra Ryu Bun Hwa
de
Corea.
Sí. Efectivamente, bueno, el Cinturón de Oro era un torneo muy fuerte por la competitividad, pero también el arbitraje allí era muy, muy, muy estricto.
Sí, bueno, se nos fue el tiempo, Adrián, el cubanito, sí, Núñez. Sí, te retiraste, te hiciste entrenador en Cuba, vives en el Cerro, pero llevas unos cuantos años, te fuiste para México, estás trabajando, sí, con el Estado, o sea, el gobierno. ¿Cómo te va en Cancún de entrenador? Porque tuviste hace poco un campeón nacional de México, el mejor de México.
Trabajo bastante, he sacado bastante chavos, he tenido la dicha de trabajar con varios boxeadores que ya han discutido títulos, he trabajado con boxeadores que han quedado campeones mundiales, y aquí estoy dándole y sacando. Tengo una gran cosecha de jóvenes que voy promoviendo, y hay que trabajar en equipo, viendo si algún día algún promotor se fije en mí y me apoya de verdad para que podamos estar y sacar un campeón mundial también ya hecho por mí y conmigo.
Ya que estás hablando de campeones mundiales y te deseo lo mejor del mundo como entrenador ahí en Cancún, en México, ¿qué te pareció la última pelea de el Pac-Man filipino, Manny Pacquiao, porque perdió por decisión unánime, la mejor pelea de la vida para Jordan Ugas, al cual tú conoces?
Pac-Man es un boxeador extraordinario, pero Ugas también lo es. Ugas es tremendo boxeador, muy inteligente, muy técnico. Por algo fue varias veces campeón nacional de Cuba del Playerón, que es un torneo fortísimo, y un boxeador de sobrada calidad a nivel internacional. Y se topó con, indudablemente, ya Pac-Man también tiene cierta edad, pero como quiera que sea, se topó con un boxeador de un alto nivel competitivo, un buen nivel técnico, una buena estrategia, un buen entrenador, un buen estado. Y bueno, ganó bien, lamentablemente, sí, jugar.
Bueno, ayer estuve hablando con el promotor cubano Luis de Cuba, padre, no el hijo, y me decía que lo más probable es que a final de este año se realice la pelea entre Pence Jr. contra Ugas. Bueno, muchas gracias, Adrián, el cubanito Núñez, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. En otra ocasión estaremos hablando contigo porque nos faltaron muchos tópicos, muchas cosas. Muchas gracias, Adrián, el cubanito,
gracias,
Núñez.
Gracias.
Ese gran peleador cubano que era agresivo, combativo, que no pedía ni daba tregua. Hubiese sido un gran profesional acá en Estados Unidos, ¿no?, en cualquier parte del mundo, en el boxeo profesional. Muchas gracias, Adrián. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Juanito Pendaza. A todos muchas gracias, y también un millón de gracias a Adrián, el cubanito Núñez, camagüeyano, habanero, y ahora trabajando desde hace unos cuantos años en el boxeo mexicano. Nuestro correo electrónico, señores, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Así que gracias, Juanito Pendaz, Vertica, y al invitado Adrián, el cubanito Núñez. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con Dadme libertad o dadme muerte, la resolución a la que se refería comenzaba con: resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre.
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí.